Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Impulso Libre, que les habla de Gaby Salvatore. Les cuento que Pablo Bresciani y Rosario Cisneros hoy no van a poder asistir. Somos todos padres y sabemos que es muy difícil, y además de ser padres, trabajamos, así que a veces es muy difícil congeniar nuestros horarios. Pero tengo que contarles una buena novedad. Tenemos una nueva integrante en el equipo. Su nombre es Irina Fernández y espero que se presente para que la puedan conocer.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre, como dijo Gabriel, mi nombre es Irina Fernández. Soy periodista, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales. Estoy muy feliz de que hoy me hayan invitado desde Fundación Apolo. Muchísimas gracias. Así que, bueno, vamos a comenzar el programa.
Bueno, como siempre, nuestro país nos da mucha tela para cortar para este programa. Creo que uno de los temas más importantes que tenemos hoy es el de las vacunas. Recién hablábamos fuera del aire con Irina. Es llamativo porque hace muy poquito el ministro Kreplak indicó que estaban haciendo un estudio con algunos pacientes que fueron inyectados con distintas dosis de las vacunas. Prácticamente reconocieron que se habían equivocado al momento de vacunarlos con otras marcas, y esto les permitió a ellos hacer un estudio para ver en qué estado están esas personas, si corresponde o si hace bien o mal que se vacunen con mezclas de las vacunas, sean Sinopharm, AstraZeneca y las demás. En este caso, no sé vos qué opinás al respecto, Irina.
Lo que está pasando con el sistema de vacunación en Argentina es bastante complejo. Inyectar una vacuna como si fuese dar un caramelo, básicamente. Lo raro de toda esta situación es que a las personas que tienen Sputnik, que se les venció la primera dosis, primero dijeron que duraba una cantidad de tiempo, ahora parece que es eterna por lo que dijeron. Nos van a dar la posibilidad de elegir si se quieren vacunar con Moderna, AstraZeneca o Sinopharm. Realmente es preocupante que nos tomen como conejillos de indias para una vacunación que realmente no sabes cuál puede ser el efecto de esas mezclas de dosis. Al margen de todo esto, hay vacunas que pueden provocar trombosis o derivar en problemas, y realmente es muy alarmante que nos tomen de esta forma.
Cuando uno hace un estudio de este estilo, ¿por qué se pide el consentimiento de la persona a la cual le van a aplicar la dosis? Es porque, por supuesto, libra de responsabilidades ante cualquier eventual muerte o cualquier eventual incapacidad, ¿cierto? Yo creo que, más allá de que la buena noticia es que no hubo decesos, de acuerdo a lo que plantea el ministro Kreplak al respecto de la vacunación errónea, yo creo que es un riesgo muy alto para el gobierno bonaerense y para la Argentina, porque un error de este estilo puede generar secuelas. Más allá de eso, creo que es un buen momento para comentar también que están llegando segundas dosis de Sputnik, están llegando segundas dosis de otras vacunas.
Sí, totalmente. De hecho, la gente piensa que se están acumulando las vacunas para vacunar en época de elecciones. Puedo contar sobre mi experiencia en el centro de vacunación. Yo soy de Quilmes. Primero que cuando me vacunaron, yo me vacuné con la Sputnik. No me dijeron absolutamente nada, no me dijeron cuánto dura la dosis puesta. Todos tienen como un mecanismo de decir, bueno, te puedes sentir mal, puedes tomar esto, pues no, a mí no me dijeron absolutamente nada. Fue ir y volver como si nada.
Bueno, y al mismo tiempo, Irina, me parece que es un buen momento para acotar el tema de la actualización del impuesto a la ganancia, que particularmente se da solo en años impares, solo en momentos electorales. Y si bien está bueno, porque por supuesto la gente que trabaja no tendría por qué pagar ganancias, a mi criterio creo que es un impuesto que hace que la clase media cada vez sea más baja, creo que este tipo de medidas es electoralista, al igual que el tema de las vacunas que hablábamos recién. Desde mi lugar diría, quizá lo más lógico sería que este impuesto se actualice de manera automática a través de un índice, como pasa con el tema hoy de los alquileres, que bueno, es un tema más profundo para hablar en otro programa también, pero digo, que sea automático y que no sea en un momento donde hay elecciones, creo que le daría más respeto a los políticos y más seriedad al impuesto, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que está pasando con el tema de las ganancias, la posibilidad para los kirchneristas y para los que están dentro de toda esa mafia, son las personas que no se les cobra absolutamente nada. Es solamente una cuestión de aplastar a quienes no tienen la posibilidad de tener un sueldo medianamente estable. Eso es lo que está pasando en Argentina. Ya, lamentablemente, la gente trabaja para pagar impuestos. No se puede dar el lujo de quizás tener un poco más, no sé, apostar para una casa o apostar para un departamento. Es muy difícil y son años de tener que estar ahorrando y nunca llegar. Realmente es una problemática que viene de hace muchos años y da muchísima bronca e indigna que los políticos no se quieran bajar el sueldo, y siempre es nosotros somos los que tenemos que hacer aportes, nosotros somos los que tenemos que trabajar para ellos. Realmente creo que ya el bien común de la gente está harta. Creo que en estas elecciones va a votar con el bolsillo, digamos, ¿no?
Sí, seguramente. A ver, hace muy poquito Reporte Inmobiliario sacó un reporte al respecto de cuántos años se tardan en comprar una casa, y desde el año 2019 a hoy, ese índice, llamémosle, aumentó en 2 años. Lo que indica ese índice es que cuántos años tarda una persona con una familia tipo de 4 personas, con con un salario X, representa el informe, para comprar un departamento de tres ambientes en la capital federal, y tarda aproximadamente 27,6 años para poder adquirir un inmueble. Cambiando un poquito de tema y ya yendo más a por ahí cosas un poco más alegres, no sé si sabes, Irina, se están haciendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, imagino que lo estás viendo seguramente por las pantallas de todos los bares en todos lados, y tuvimos la suerte de contar con un gran deportista que se llama Luis Scola en la selección de básquet de Argentina, que estos días tuvo su último partido enfrentando a Australia. La verdad que los chicos en este partido no jugaron bien, tuvieron un muy mal resultado, pero no quita que Luis Scola haya sido y es hoy actualmente uno de los más grandes deportistas del básquet a nivel nacional en Argentina. Así que le mandamos un saludo a Luis, ojalá que en algún momento nos escuche y escuche este programa. Y
también les vamos a mandar un saludo a las Leonas que ganaron, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, hoy le ganaron a India, llegaron a la final de los Juegos Olímpicos, así que van a tener su medalla. Va a ser seguramente o plateada o dorada, así que felicitaciones también a las Leonas, el equipo de Carlos Retegui. Realmente un equipo que venía ganando todo hace unos años, que después, bueno, tuvo un recambio de jugadoras, fue muy grande. Pero obviamente las Leonas siempre le ponen el pecho, siempre le ponen corazón, garra, y demuestran a cada torneo que van que están dispuestas a darlo todo por la selección y por la camiseta. Así que también un gran saludo a ellas y un saludo a todos los deportistas que nos representaron en estos Juegos Olímpicos, que lamentablemente tuvieron que sufrir mucho durante los últimos 2 años porque no pudieron entrenar, que los que entrenaban eran delincuentes según el gobierno nacional. Así que a pesar de todo, a pesar de todas esas trabas que le pusimos, a pesar de que ningún funcionario público les dio dinero para poder ir a hacer el viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio, que todos saben muy bien que es muy costoso, a pesar de todo eso están representando con mucho orgullo al país, a la Argentina, y realmente es importante reconocerles el esfuerzo, la dedicación, y ojalá que en un futuro no tenga que estar rogándole a un gobierno para poder participar a los Juegos Olímpicos, sino que tengamos un programa de trabajo no solo olímpico, sino deportivo a nivel nacional, que les permita a todos aquellos que quieran dedicarse profesionalmente a un deporte, que les den una mano y que puedan participar de todas las competencias a nivel regional e internacional, porque el deporte, además de ser una profesión, creo que le aporta muchísima calidad a las personas, le genera muchísimo respeto a nivel nacional, así que creo que es muy lindo que la gente se dedique al deporte y ojalá que todos puedan dedicarse al deporte que les.
Sí, sí, totalmente. De hecho, recuerdo en estos Juegos Olímpicos a Delvina, que estuvo practicando en su casa, en la pileta. Ella practica natación y estuvo practicando en la casa en la cuarentena y es impresionante, ¿no? Cómo se la rebuscaron para poder entrenar en casas. Lamentablemente, no recuerdo el nombre del chico de remo, ayúdame en esta porque no lo recuerdo. Tuvo COVID y no pudo participar de la... Pues, así que también le mandamos un saludo para que se mejore.
Bueno, ojalá que pueda mejorar, si pueda participar en los próximos Juegos Olímpicos. La verdad que estos Juegos, nivel medallero, la Argentina no está yendo muy bien. Pero igual es que es algo que le ha pasado a todos los países. Todos han tenido que pasar por la cuarentena, por la pandemia, así que imagino que para algunos ha sido más fácil que para otros. La verdad que Argentina nunca estuvo preparada para tener deportistas olímpicos de la calidad que tienen otros países, por supuesto por una cuestión de que no tenemos una estructura deportiva que las soporte, pero realmente yo creo que los deportistas argentinos le ponen mucha vocación a lo que hacen, a pesar de todo lo que tienen que pasar, todo lo que tienen que sufrir, ellos siguen apostando a representar a la Argentina, y es impresionante cómo se siente el orgullo que ellos tienen cuando se ponen la camiseta y van a los Juegos Olímpicos, y van a los Panamericanos, y van a todos los eventos deportivos que pueden participar, y realmente es un orgullo que esa gente nos represente. Realmente me da incluso más orgullo que los políticos que tenemos hoy en día.
Sí, totalmente, dan mucho más orgullo que los políticos.
Bueno, y para ir entrando en lo que sería el invitado, en el segundo bloque tenemos a Ariel Albertinazzi, tiene 32 años y es fundador de la empresa Rush, así que vamos a hablar con él en el segundo bloque, vamos a ver de qué se trata este emprendimiento y esperamos que les guste. Los esperamos en el segundo bloque. Bueno, bienvenidos al segundo bloque. Les cuento que estamos con Ariel Albertinazzi, 32 años, fundador de la empresa Rush. Le vamos a dar el espacio para que Ariel se presente. Ariel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va? Hola Irina y hola Gaby, ¿todo bien?
un placer. Bueno, contanos un poquito de vos, Ariel. Decinos cómo es tu vida, decímenos un poquito de vos para que te conozcan los oyentes.
Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. La verdad que siempre quise hacer algo de podcast, no es lo mío, pero quería incursionar ahí, después por una cosa o por la otra lo voy poniendo, así que me encantó la propuesta y la invitación. Yo soy, sí, como dijiste, Ariel, nací en el interior de Santa Fe, bien en el límite con la provincia de Córdoba, vivo en un pueblo muy chiquitito, pero chiquitito en serio, menos de 500 habitantes y calles no asfaltadas, digamos, y nací ahí hace 32 años. Fui hace menos de un mes padre, primera hija Inés, muy, muy contenta también y empezando la nueva vida.
Felicitaciones por eso, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Gracias, Irina. Y bueno, siempre fui de hacer cosas. Yo fui a un colegio agrotécnico salesiano internado, colegio religioso con orientación agropecuaria, en donde yo entraba, mis viejos me llevaban los domingos a la noche y me buscaban los viernes por la tarde. Del otro lado, o sea, saltando el límite interprovincial, ya era en provincia de Córdoba, pero muy cerca de mi casa. Así que, bueno, esa es mi historia académica. Después estudié una tecnicatura en administración de empresas agropecuarias, la cual no terminé porque nunca fue lo mío de la cuestión académica. Sí me gusta mucho aprender, pero aprender lo que a mí me gusta. Me gusta sentarme, leer, elegir un poco, no tanto la educación tradicional. Me faltó un poquito para terminar, no terminé, me aboqué, estaba muy apurado por empezar a trabajar, digamos, ¿no? Para meterme en ese mercado. Pertenezco a una familia de productores agropecuarios muy, muy chiquititos, trabajo con mi viejo y mi vieja, si bien yo estoy al frente de la empresa hoy porque mi viejo se jubiló, es una empresa muy chiquitita que se dedica a la producción de leche exclusivamente, son 90 hectáreas para que ustedes se den cuenta, es por debajo del promedio de los productores de la zona, y obviamente me gusta mucho lo que es los negocios y el emprendimiento. En paralelo, hace 4 años, en el 2017, con un socio decidimos abrir un bar en una localidad un poquito más grande, porque en Colonia Vicha, imagínense, no tendríamos no tendríamos clientes, así que también, saltando el límite interprovincial, abrimos un bar en la ciudad de Brinkman, que es una ciudad muy chiquitita también, tiene 11.000 habitantes. Empezamos como un hobby, porque con Andrés, con mi socio siempre nos gustaba mucho viajar y veíamos lo que son los bares en Buenos Aires, en Córdoba o en algunos otros países limítrofes y demás que tuvimos la oportunidad de visitar, y decíamos, che, ¿cómo puede ser que en la zona nuestra no haya un bar así? Digamos, un bar que rompía un poco con los paradigmas a lo que estábamos acostumbrados, que era básicamente una variedad de cócteles y alguna comida un poco más elaborada y alguna música que salga un poco del cuarteto que tanto se escucha acá y demás, ¿no? Así que empezamos con ese hobby que nos fue muy bien, cumplimos 4 años el otro día, casi sin querer, 2 en pandemia, no menor el dato. Y bueno, y desde hace también algunos 2 años más o menos, un poquito más, es que decidí correrme un poquitito, no correrme, pero mirar, además del campo, además de la vaca, y además del bar y de la coctelería, la cuestión tecnológica. Me interesaba siempre poder emprender en ese palo sin ser especialista, así que ahí es donde empieza la idea de lo que hoy se conoce como Rush, pero bueno, nace ahí a mediados de 2019 más o menos. Que es un poco lo que nos convoca hoy, ¿no? Lo que buscábamos era solucionar, digo buscábamos, en principio era yo solo, después se sumaron socios que ya les voy a contar, pero en principio buscaba solucionar una problemática muy recurrente en el interior, en el amplio interior que tenemos en nuestro país, que es el tema de la logística. Cuando uno se aleja un poquito de las capitales, de las ciudades más importantes, cabeceras de provincias y demás, la logística, lo que es el movimiento de paquetería, de encomiendas, se hace bastante engorroso, costoso y muy poco ágil, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están en Capital, bueno, tienen que mandar algo de Capital, por ejemplo, a Rosario, bueno, mal que mal, se hace bastante, bastante rápido, tienen variedad de empresas para contratar y demás. Pero cuando se vienen de Rosario un poquito ya para acá, para el centro del país, ni hablar norte y sur, la cosa cambia. Hay un mercado, obviamente, muy consolidado, porque la logística es, yo siempre digo, o sea, Argentina existe y todos los países del mundo existen porque existe la logística. En su momento fue el ferrocarril para descentralizar un poco Buenos Aires, pero después fue el tendido de rutas, que siempre fue deplorable, esto también hay que decirlo, y ni hablar caminos rurales y rutas secundarias, digamos, ¿no? Que suelen ser bastante complejas. Bueno, la realidad es que en todas esas ramificaciones de rutas en mal estado y demás, hay un montón de gente viviendo, muchísima gente, y lo que queríamos hacer con Rush, que estamos logrando, es justamente tratar de democratizar un poco esa logística, hacer que si uno vive un poco alejado de una capital, le lleve igual, le pueda llegar un par de zapatillas que compró en una cuenta de Instagram, o le pueda llegar documentos, o lo que sea, un regalo que alguien le manda, pero en un plazo relativamente considerable, ¿no? No tener que esperarlo como me pasa o como me pasaba a mí, un paquete que compraba en una localidad de 30 kilómetros y tardaba 10 días en llegarme, no tiene sentido, estando tan cerca, ¿no? Entonces, bueno, para solucionar un poco esa cuestión, se me ocurre algo aggiornado del tiempo que corren, que es lo digital. Y que, retomando un poco el concepto de democratizar, ¿no? Hoy por hoy una persona que tiene un teléfono celular en la mano puede acceder a un montón de información, y en este caso a un servicio de logística. Viajando a Córdoba capital por cuestiones de salud, porque también en las localidades chicas tenemos grandes falencias en lo que hace la salud también, inclusive en una zona tan núcleo de agricultura, de ganadería, de industria como la nuestra, tenemos centros de salud bastante poco desarrollados, y cuando uno necesita atenderse por ciertas complejidades tiene que viajar Córdoba, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires eventualmente. Y bueno, en uno de esos viajes a Córdoba capital, se entera un amigo mío, emprendedor también, que tiene un bar en Sunchales, provincia de Santa Fe, deben haber escuchado, y se entera que yo voy a Córdoba y me dice: che, ¿me haces la gauchada de traerme unos quesos artesanales que él necesitaba para su bar? Y que había tenido malas experiencias, porque, claro, hacer un producto perecedero, por ejemplo, tiene que... ¿Me escuchan?
Sí.
Al ser un producto perecedero, por ejemplo, le tardaban 3-4 días en llegar desde Córdoba a Sunchales, que hay 280 kilómetros, no es que hay 1000, digamos, se le complicaba mucho. Entonces me dice: che, ya que va para allá, ¿por qué no me traes esos quesos? Sí, le digo, te los llevo. Y ahí es cuando se me ocurre un poco esta idea de lo que terminó siendo Rush, una plataforma colaborativa de logística que busca aprovechar el espacio ocioso tiene una persona que viaja en un coche particular para solucionarle el problema de logística a un tercero. Entonces, lo que hacemos desde Rush es brindar esa plataforma que hoy está disponible para Android, pero que está en desarrollo para iOS también, proporcionarle el punto de encuentro, en donde justamente estén ahí la persona que necesita traer o que necesita enviar alguna encomienda, esté con una persona que tiene lugar en su coche. Entonces ahí creamos una sinergia, un contacto entre las partes, en donde el usuario paga por el servicio que está solicitando y nosotros como plataforma luego pagamos al chofer y termina cerrando un poco el círculo, ¿no? Esto, digamos, ustedes en las ciudades ya lo conocen y lo han visto con otras aplicaciones. La gente por ahí, para graficarlo, me dice: ah, es como Uber, tiene un modelo de negocio similar.
Disculpa que te interrumpa, eso es lo que te iba a decir. Habías dicho en una entrevista el Uber de la logística, eso me quedó, una frase que habías dicho.
Exactamente, bueno, yo trato, y un poco en nuestro círculo con mi socio, que ya le voy a contar sobre ello, tratamos de no usar tanto esa analogía, pero bueno, la realidad es que la gente, cuando se lo contamos, dice eso: ah, es el Uber de la logística. Lo tomamos ya como válido y por ahí nos ahorra mucho tiempo a la hora de explicar qué es lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, Uber se especializa en el transporte de pasajeros, si bien después tiene otras unidades, que Uber Eats y demás, que mueven algunas otras cuestiones, pero nació principalmente como el transporte humano, digamos, ¿no? Y la importancia y la diferencia del modelo de negocio que tenemos planteado en Rush, nosotros nos especializamos en encomiendas de mediana y de larga distancia. ¿A qué nos referimos? De una ciudad a otra, o de un pueblo a otro, o de un pueblo a una ciudad a un pueblo, digamos, o inclusive de pueblo a pueblo, de zona rural a zona rural, que también funciona, porque funciona siempre donde haya direcciones y localidades cargadas en Google Maps, ¿no? Si aparece en Google, aparece en Rush también. Por lo tanto, no tenemos ahí, no tenemos techo, te diría, y bueno, nuestro lanzamiento ha sido hace muy poquitos meses, en noviembre, para el territorio argentino, pero lo queremos ir replicando obviamente en toda la región porque hay un potencial de crecimiento importante y porque hablando con gente, sobre todo de países limítrofes, nos cuenta que también, sobre todo en países extensos como el nuestro, Brasil, por ejemplo, México, los problemas logísticos son los mismos cuando uno se aleja un poquito de las zonas más pobladas, ¿no? Entonces, bueno, hace 10 meses aproximadamente que lanzamos, yo le decía, empecé solo, pero después se fueron sumando tres socios más. El primero fue Roque, que es un conocido que después se convirtió en un amigo de la ciudad de Brickman, que se dedica también a los negocios, le gustó mucho la idea, él viaja por su trabajo por todo el mundo y me contaba, y sobre todo trabaja mucho en países extensos como China y Brasil, Rusia, y nos contaba que lo mismo, la problemática de la logística interurbana y que le falta esa vuelta de tuerca para terminar de digitalizarla. Bueno, sí le gustó la idea y me dijo un día, che, si necesitas apoyo o acompañamiento, yo puedo estar ahí con vos.
Bueno, ahí Ariel, justo sacaste el tema de China y yo cuando era más chico hacía muchas compras, a través de AliExpress, no sé si conoces el e-commerce de China, y me sorprendía algo que acá no pasa o que por lo menos no conocía que pasara en la región, y es que el gobierno chino tenía una política en la cual subsidiaba de alguna manera algunos envíos, ¿no? Más que nada los envíos al exterior. Yo no sé si una política de ese estilo, por supuesto, puede ayudarle o no a tu emprendimiento, pero digo, ¿qué te parece que eso puede también ser una estrategia, digamos, a nivel nacional, como para mejorar lo que sería la logística a nivel nacional? Hablo por la extensión que tiene Argentina, ¿no? De norte a sur hay casi 3.600 kilómetros y de este a oeste debe haber unos 1.600, 1.900 kilómetros también en algunos puntos. Entonces, digo, quizá es una buena iniciativa, podría llegar a ser.
Bueno, obviamente que siempre que el Estado se sume o se quiera sumar para realmente colaborar y ayudar a algunas industrias, sobre todo a las industrias emergentes, quiero decir, a las tradicionales, por supuesto, pero a las emergentes también, que son al fin y al cabo las que más contribuyen al crecimiento económico, bienvenido sea. La logística yo creo que es central para los desarrollos de todos los países. El comercio básicamente es logística. Entonces, para colocar un producto que alguien fabrica en un punto A, en un punto B, logística, llámese como quiera, naval, terrestre, que puede ser camiones, fletes, coches particulares, ferrocarriles. Pero bueno, la realidad es que siempre es bienvenido las iniciativas pública en este sentido. Obviamente sabemos que estamos en un contexto que por ahí no es el mejor. Los emprendedores tenemos que tener un poco de cintura o mucha cintura y mucha iniciativa y mucha fuerza bruta cuando uno quiere arrancar algo, sobre todo de cero, porque obviamente el ecosistema, el clima no es el mejor. En Latinoamérica y en Argentina tampoco, la burocracia es complicada, los costos, todo lo que es tecnología, sabemos que se maneja costos en dólares, por lo tanto es también un gran cuello de botella ahí. Pero bueno, y después lo que la importancia de esto también es que me parece que los estados tienen que prestar atención a todo ese tipo de innovaciones y es que son amigables con el ambiente. Yo no tengo nada, inclusive queremos proponer con RAS trabajar en conjunto con el transporte tradicional, en ese sentido no, que no nos vean como una competencia, al contrario, porque sabemos que el transporte tradicional como lo conocemos es una de las industrias que se va a tener que reconvertir en los próximos años, así como la industria en la que estoy yo desde siempre, que es la parte agropecuaria, que se tiene que reinventar y que lo estamos haciendo muy gradualmente en la medida que podemos, bueno, el transporte no escapa a esto. Entonces, si ustedes prestan atención cuando viajan por las rutas, van ustedes cuando se van de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, se van a Mar del Plata. Cuando están viajando en su coche, con la familia, ven que en el mismo sentido que ustedes van un montón de coches particulares, en el sentido contrario hay un montón de coches particulares, y en paralelo van camiones, fleteros, combis, todos en un mismo sentido, unos con lugar en el coche que de repente le sobra, o sea, que un espacio infrautilizado, y a la vez un vehículo de gran porte que tiene un montón de cubiertas, que, y eso significa un montón de caucho, que la industria del caucho es una industria bastante controversial también, sobre todo en Asia, donde bueno, hay una cuestión laboral por detrás, todo lo que significa emisiones de gases de efecto invernadero, y bueno, además, tarde o temprano, sea RASH o sea la tecnología que sea, pero la industria se va a reconvertir. Por lo tanto, si los estados y los gobiernos piensan a largo plazo en ese área, deberían estar poniendo también una ficha ahí y apoyar, sí, obvio.
Hace un ratito vos mencionaste que las cuestiones tecnológicas se interesaban y era tu eje central, ¿no? ¿Cómo reaccionó la gente del pueblo cuando vio esta nueva iniciativa que estaba desarrollándose? ¿Lo tomaron a bien? ¿Les pareció un poco brujo? ¿Cómo reaccionaron?
Bueno, en realidad yo me mantenía trabajando en penumbras, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, dedicándome a la noche sobre todo. Empecé escribiendo en un papel lo que yo quería que sea RASH, me lo imaginaba en su momento, que en su momento era una aplicación sola, donde uno se logueaba como chofer o como usuario. Después el trabajo nos fue llevando a buscar cuestiones más simples, entonces terminamos siendo dos aplicaciones mucho más simples. Pero bueno, todo ese proceso lo hice prácticamente sin que nadie se entere. Tenía algunos amigos y demás. Las encuestas que hacía las hacía en internet, pero de manera anónima. Ponía anuncios en Google y disparaba formularios y preguntas, y entonces la gente iba respondiendo. Pero bueno, obviamente cuando se dio el lanzamiento, ya tomó una relevancia importante en el pueblito chiquitito donde estábamos nosotros, pero en toda la zona. Quiero decir, acá estamos rodeados de ciudades. Colonia Vicha está en el centro de un triángulo conformado por Sunchales, como les decía, Morteros y Brickman. Y en el segundo cinturón, digamos, de distancia, tenemos Rafaela, San Francisco, Santa Fe Capital mismo, Esperanza. O sea, hay ciudades importantes. La cantidad de gente y de población que hay en 200 kilómetros de redonda es muy grande, porque las localidades están cerca y porque además hay una gran población rural, que eso también hay que remarcarlo. No somos una zona como, por ejemplo, Colonia Vicha, y esta región es muy lechera, y donde hay producción de leche y vaca hay gente. No se imaginen por ahí la zona llena de soja, trigo y maíz, que está perfecto, pero bueno, acá es distinto. Entonces hay mucha zona, hay mucha gente en la zona, quiero decir. Y bueno, en ese afán de comunicar lo que estaba haciendo, empecé a hablar con algunas radios amigas. Yo, por tener el bar justamente, conozco por ahí a las pequeñas radios, que son todas radios muy chiquititas. Entonces me iban haciendo entrevistas y la bola, como decimos, iba corriendo y los comentarios corrían. Hay algo que se llama RASH, que lleva paquetes para un lado y para otro. Decía la gente, no sabían de qué se trataba. Inclusive la gente me preguntaba en ese momento, o a mí, a Roque, qué días viajábamos, qué coches teníamos, si teníamos combis grandes o no. Entonces, bueno, toda la cuestión es explicarle que no tenemos combis propias, que no tenemos camiones, que somos un nexo digital entre personas que quieren satisfacer una necesidad en común. Bueno, explicarle todo eso y lidiar con el tema de la confianza, que es muy complejo también. Pero bueno, toda esa comunicación y todo ese ruido que se generó se hizo mucho más grande cuando se suma el tercer socio nuestro, que se sumó a Roque y a mí, que es Andrés Repeto, el periodista. Andrés, bueno, es de la zona de ustedes, ahí en los alrededores de Capital. Lo habrán visto millones de veces hace algunos años atrás en TN, en Telefe, últimamente estaba en C5N. Y ahora está haciendo una iniciativa propia, digamos, con un programa de radio propio. Cuando se suma Andrés, que yo en su momento lo contacté como para que él me funcione como una voz conocida, la voz de Andrés se reconoce, digamos, apenas se escucha. Entonces yo quería ver cuánto Andrés me podía ayudar a generar algún spot para pasar a las radios y demás. Y en esa charla a él le encanta la propuesta, porque si ustedes lo siguen, Andrés, está muy en YouTube, hay mucha información, por ejemplo, mucho documental de Andrés en cuanto a lo ambiental, con lo que es el monte chaqueño y demás, la deforestación y toda esa historia. Él estaba muy comprometido en las emisiones, trabajando de gente con muchas ONG inclusive. Entonces él ve inmediatamente, sí, obviamente la cuestión logística, la posible oportunidad de negocio, el emprendedorismo, pero sobre todo esto que les contaba antes, ¿no? De la eficientización de los recursos logísticos. Entonces Andrés me dice, a mí me encanta la idea, me encantaría sumarme, trabajar con ustedes, hacer lo que pueda y lo que ustedes necesitan. Así que, bueno, nos conocimos en muy poco tiempo, empezamos a hablar por teléfono todos los días, Zoom y demás, y me di cuenta que había un gran potencial en él como emprendedor. Es un tipo que no para.
Disculpame, actualmente hay 500 choferes trabajando con ustedes, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente. Entonces, bueno, cuando en esto de remarla para comunicar, cuando la gente después sacar la zona se entera que había una persona reconocida en los medios trabajando conmigo y que eventualmente iba a venir a conocer Colonia Viche, qué sé yo, se armó como un barullo, como decimos acá, un ruido. Entonces, ahí fue mucho más fácil comunicar. Ya hicimos también alguna campaña en redes sociales, pero siempre muy pequeño, muy, muy, muy tranqui, digamos. Y se empezaron a sumar, sí, choferes, sobre todo choferes, lo cual nos valida también un poco esta idea de que la gente necesita o quiere generar ingresos extra, porque les representa mucho desembolso de dinero mensual, lo que es mantener un coche, viajar por trabajo o viajar por placer eventualmente, pero sobre todo por trabajo. Entonces vio en nosotros la posibilidad de recuperar ese dinero de manera muy transparente, donde ellos iban a ver de antemano, aparte, si ustedes se fijan en la aplicación Rush Chofer, el chofer ya antes de tomar un viaje ya sabe lo que va a cobrar. Entonces muy interesante y fue de manera orgánica. Prácticamente nosotros no... Y fue boca a boca, quiero decir. Entonces los choferes que se van y nosotros a veces dejamos inclusive de hablar en las radios y demás, y los choferes se siguen sumando todos los días, 10, 15 choferes por día. Así que estamos nosotros con un pequeño equipo de trabajo, bueno, comprobando un poco los datos, que datos mínimos para saber que pueden cumplir con el rol al que se comprometen de ser transportistas de medio tiempo. Le pedimos licencia de conducir para comprobar que esté vigente, DNI y obviamente un CBU para después transferirle lo que van a ganar, ¿no? Así que sí.
Y Ariel, en este sentido, yo imagino que obviamente en un pueblo chiquito, digamos, donde todos se conocen, digamos, 500 habitantes, es un pueblo realmente todas familias que seguramente comparten la vida en la todo. Plaza, digamos, del centro, ¿no? Y me ponía a pensar en tu posición como emprendedor en una zona tan chiquita, digo, ¿tuviste algún contacto? O sea, dos preguntas te hago en este sentido. La primera es, ¿tuviste la posibilidad de contactar a algún empleado municipal que te haya podido dar una mano en relación a bancar el proyecto, a distribuir la información por las redes del municipio y por otros municipios cercanos? Digamos, ¿tuviste asistencia de funcionarios públicos? Y en segundo lugar es, imagino que este emprendimiento debe haber tenido un costo de iniciación, un costo para continuar, porque digamos, uno sabe que cuando uno empieza un emprendimiento tiene que poner plata de su bolsillo para poder empezarlo y obviamente bancarlo durante un tiempo hasta que sea redituable. Pero digo, ¿tuviste también en ese sentido posibilidad de conseguir financiación desde el Estado o mismo desde inversores privados como para poder poner el pie en el acelerador, como dijiste que estás haciendo ahora?
Bueno, es muy interesante la pregunta. Mira, en realidad en Colonia Viche, tan chiquititos que ni siquiera tenemos intendente, tenemos presidente comunal, que necesitan 2.000 habitantes por lo menos para que sea intendencia, así que imagínate, nos va a llevar muchos años. La realidad es que, bueno, somos tan chiquitos que apenas tenemos un sistema de salud, un médico que viene una vez por semana, una enfermera que viene dos o tres veces por semana. Imposible estar en tener un área de emprendedurismo o demás. Así que en ese sentido, y por otro lado, como somos todas las familias que ya hemos nacido ahí, somos nosotros mismos los que estamos un poco en la administración de la comuna, ¿no? Por lo tanto, flaqueamos un poco en esa pata. Por otro lado, como trabajamos con una incubadora, que nos dio el orden y la un poco la forma más profesional de lo que era el papel simplemente de Rush, de la ciudad de Córdoba, una incubadora muy interesante que después terminamos siendo amigos con los chicos que trabajan, porque bueno, es un trabajo tan frenético y tan diario que los vínculos se hacen bien estrechos. Bueno, se nos dio la oportunidad de postularnos a programas de fomento a emprendimientos del gobierno de Santa Fe, Innovar 2020, el del año pasado. Y bueno, se postulaba ahí, se preparaba un plan de negocios, bueno, toda una cuestión bastante detallada, una carpeta enorme, 10 centímetros de alto de papeles a presentar. Y bueno, se presentó el año pasado, alrededor de 150 proyectos fueron los participantes, eligieron 21, si no me equivoco. Bueno, nosotros estuvimos entre esos 21 y bueno, esto fue, se va a cumplir el año ahora. Se hizo un acto de entrega de fondos, fue para ponerlo en dólares, alrededor de 8.000 dólares, un monto que nos ayuda, obviamente, que no nos hace la diferencia, pero que nos viene a aliviar un poco el bolsillo nuestro, digamos. Y bueno, la realidad es que hoy por hoy todavía no se hizo efectivo ese desembolso. Estamos esperando, entendemos que los ministerios tienen que pasar por varias firmas, digamos, ¿no? Antes de que se haga una transferencia. Pero bueno, sí, ya la contamos como propio a esos fondos, ya tenemos algunos compromisos que sabemos ya a dónde va a ir direccionado. Pero sí, y el resto de la inversión se hizo desde el momento cero con fondos propios. O sea, yo, un poquito de dinero que ganaba con la parte que me toca de la venta de leche, la volcaba a Rush. Un poquito de dinero que sacábamos con mi socio del bar, lo volcaba a Rush. Algún dinero que estaba guardando para irme de vacaciones, se volcaba a Rush. Entonces fue todo fondos propios, se hizo un poquito más alivianado para mí cuando se suma Rocker, después cuando se suma Andrés también, cuando se suma el cuarto socio que es Arturo, un amigo de muchos años también, acá de Morteros, digo de acá cerquita de Morteros. Bueno, obviamente ya entre cuatro, te hace menos difícil, no fácil, ¿no? Menos difícil. Todo lo que es tecnología es, como les dije antes, precio dólar. El hosting es precio dólar, los programadores son en precio dólar, la publicidad es en pesos, pero es carísima, el marketing es precio dólar. Entonces, la estamos como remando. Ha aparecido, sí, algunos empresarios medianos a grandes que quieren hacer algún tipo de inversión en Rush porque ven una oportunidad de negocio, sobre todo a futuro. Esto, lo que es tecnología, como es intangible, muy difícil ponerle un valor, si bien se hace. Nosotros tenemos un plan de negocios hecho, obviamente, pero la realidad es que todavía no les hemos decidido por quién o por qué empresario sumar al staff, porque queremos ser muy responsables en el uso de esos fondos. Entonces, estamos planificando como los próximos 12 meses y ver bien qué es lo que vamos a hacer. Pero sí, afortunadamente, hay inclusive una aceleradora de negocios con sede en Montevideo, en Uruguay. Están muy interesados. Tuvimos varias reuniones ya y ya nos han hecho una propuesta, sobre todo de capital humano. Si bien hay un capital, obviamente, también en algunos dólares para aportar, pero sobre todo capital humano, que es lo que necesitamos también, ¿no? Porque nosotros hoy por hoy estamos trabajando. Somos cuatro socios fijos, pero el resto son gente contratada. Nosotros necesitamos tener una planta permanente, por así decirlo, y obviamente Uruguay está buscando emprendedores, porque necesitan obviamente generar crecimiento para ellos también. Entonces estamos ahí en negociaciones y demás, y obviamente muchas empresas, hasta ahora estábamos haciendo mucho hincapié nosotros en los emprendedores, la gente que vende algo. Entonces la propuesta era, bueno, si vivís en un pueblo del interior, vende tu producto por Instagram y por Facebook y por Mercado Libre y colocarlos en la ciudad que los quieras colocar con nuestra plataforma. Bueno, viene dando un muy buen resultado, pero se empiezan a interesar a partir de algunas notas en algunos medios nacionales, algunas empresas más grandes que tienen problemas de logística, y que para crecer encuentran ahí la pata floja, digamos, ¿no? Así que hay un gran interés, siempre, y haciendo hincapié en esto, ¿no? De manera casi orgánica, porque muy, muy poca inversión podemos hacer nosotros cuatro en publicidad, por ejemplo.
Bueno, en ese sentido, lo orgánico siempre da mucho mejor resultado que lo pago. Te lo digo por experiencia. Yo tuve también un emprendimiento de papelería para eventos y sí, también el tema de la logística para nosotros era muy preocupante, porque nosotros vendíamos productos que por ahí valían en total para una fiesta entera, podíamos hacer 1.700 pesos por cada lote de productos, y el envío te salía prácticamente lo mismo. Entonces eso a nosotros nos afectaba mucho. Ahora, vos contabas que hace muy poquito que fuiste papá. Nosotros acá tenemos otros dos entrevistadores, que son Rosario Cisneros y Pablo Bresciani, que también son papás. Irina todavía no. Pero digo, ¿cómo combinás, digamos, la paternidad con este proyecto? Porque veo que te insume mucho tiempo y digamos, que requiere mucha dedicación también, al igual que ser papá.
Exacto. Bueno, aquí encontramos los momentos. Yo siempre fui de poco dormir y de poco parar. Entonces, ahora, y mi vieja se ríe y me dice, bueno, si no parabas por un motivo o por otro, ahora vas a parar por Inés. Así que, efectivamente, trato de estar... Ahora estoy en un horario que yo habitualmente estaría en el campo. Bueno, ahora estoy en casa, porque hace unos minutos aparte, con los papeles de ella. Entonces, bueno, dedicándome un poquito también a ella. Por lo general la tengo en brazos, la cuido, le cambio el pañal y todo. Y estoy hablando por teléfono, o estoy en Zoom, o estoy, digamos, haciendo algo en la compu. Pero bueno, tengo 32 años y me dice mi viejo, bueno, ya te tocaba. Así que, bueno, organizándome... Mis socios me dan una gran mano con ellos, tanto mi socio del bar, Andrés, que se cargó un poco el bar al hombro estos últimos meses, y mis socios de Rush también, porque todo lo que yo no puedo estar me cubre de ellos. Así que, bueno, son experiencias. Yo creo que en gran medida hay un paralelismo entre emprender y ser padre, lo estoy notando ahora. Básicamente, el poco dormir, el aprender todos los días, el estar preocupado y ocupado. Así que, no, re bien. Y obviamente que la madre de Inés, Paula, también me banca mucho en ese sentido. Si no, no podría hacer todo lo que hago. Pero bueno, pasando un momento muy lindo.
Antes que nada, felicitaciones por la... No sé cómo se dice. Yo no soy madre, no tengo cero de criatura. pero sí, me imagino que debe ser mucho tiempo y que te debe consumir tanto ser padre como esto, ¿no? Y durante la cuarentena... en los primeros meses, que fue mucho más duro, digamos, fue más duro. ¿Cuál fue el mecanismo de entrega que utilizaron dentro de los pequeños pueblos? ¿O fue simplemente lo común, digamos?
Bueno, en realidad, y esto es otra cuestión, y me das ahí el disparador para comentarte un poco la idiosincrasia de la zona nuestra, que es la gente acá viaja mucho por trabajo. Y hay trabajos que se han reconvertido, que pasaron a hacerse por Zoom, pero los trabajos operativos se siguen, el trabajo del campo nunca para, y el trabajo de la industria tampoco para. Acá en nuestra región tenemos una gran cantidad de empresas importantes y empresas muy chicas también, que procesan la leche que se produce acá en Los Tambos. Entonces toda esa gente, operarios de plantas, ingenieros y demás, viajan todos los días porque no pueden trabajar de manera remota. Entonces hay un gran flujo de gente que viaja por la mañana para ir al trabajo y por la tarde para volver, y en todas las localidades, o sea, desde la localidad B a la C, de la C a la A, de la J a la Z, digamos, hay muchísimo tránsito que nunca para. Entonces, bueno, se vio prácticamente, yo diría que se vio en realidad potenciado, porque el local que tenía que vender algo de manera presencial empezó a venderlo por redes sociales, y a la vez
digamos
la flota
que benefició el tema de la cuarentena.
Absolutamente, absolutamente, sí. Y como digo, ¿no? Nosotros tenemos algunos números que hemos sacado con algunos. Recuerdo en particular un caso de un muchacho que es de un pueblo que se llama Humberto Primo, de provincia de Santa Fe, y que viaja para trabajar a un estudio contable todos los días hasta Sunchales, tiene 40 kilómetros, y él nos contaba que los costos de esos viajes le llevan más o menos el 30% de lo que él gana. Por lo tanto, es un caso entre miles que hay acá cerquita, entre millones que hay en el año del país. Entonces, este muchacho me contaba la importancia de él, de Rush para él, y sobre todo en el momento que se consolide Rush y que tenga realmente el paquete todos los días. Porque hoy por hoy hay paquetes esporádicos que simplemente porque somos una compañía de 10 meses y porque nos cuesta mucho llegar, todo lo que es el emprendimiento, Gaby, vos por ahí sabés que el costo de adquisición de un cliente es elevadísimo. Nosotros tiramos algunos números, pero sabemos que es entre 2 y 5 dólares de adquisición de un cliente, de un usuario que realmente haga el envío de una encomienda. Después los que se descargan y demás son muchos, porque la descarga es gratuita, pero fue el que realmente lo usa y que...
La conversión es difícil, la conversión en cliente efectivo es difícil. Y de hecho, mira, yo tuve una experiencia con, te lo digo a modo de aprendizaje, ¿no? Que tuve yo. Nosotros empezamos también, como vos, desde cero, con el bolsillo nuestro, en Facebook, haciendo publicidad. Llegamos a tener 75.000 usuarios adheridos a la página, así que habíamos hecho una muy buena segmentación. Teníamos, por suerte, una muy buena llegada a clientes. Teníamos casi 30 pedidos por mes, o sea, un pedido por día confirmado y pagado. Y después empezamos a abrir también el Instagram, empezamos también obviamente de cero, logramos llegar a los 7.600 usuarios. Y lo mismo, bueno, todo obviamente a través de la publicidad online, ¿sí? Todo esto lo hacíamos a ojo, nosotros no somos ni community manager, no somos ni siquiera sabemos de marketing, digamos, lo hacíamos con el sentido de, bueno, nos sentábamos una noche a pensar con mi señora, con mi mujer, y decíamos, bueno, nos compran generalmente clientes de entre 30 y 45 años, bueno, ¿qué nos conviene hacer? ¿Nos conviene segmentar la publicidad de esa manera? Bueno, y todo eso se hacía, digamos, con el sentido común, digamos, no había otras herramientas.
Tal cual.
Y en cuestión de un año y medio llegamos a 75.000 usuarios en Facebook, lo cual, imagínate que cuando llegamos a ese nivel, la cantidad de pedidos que teníamos por mes era cerca de 60. Nosotros habíamos prácticamente, teníamos, yo trabajaba en relación de dependencia, sigo trabajando en relación de dependencia, y mi mujer no trabajaba, pero generaba el mismo sueldo que cobraba yo en relación de dependencia prácticamente. En ganancia.
Espectacular.
O sea, cubriendo los costos y todo. O sea, imagínate el nivel, porque llega un punto que, bueno, necesitas un equipo, ¿no? Y bueno, como nosotros, bueno, en ese momento mi mujer tuvimos a nuestra primera hija, continuamos con ella hasta que cumplió más o menos 6-7 meses y después tuvimos que, obviamente, vender nuestro proyecto porque no nos alcanzaba la vida entre el proyecto, yo trabajando y mi mujer haciéndose cargo también de la casa. Era como caótico.
Imposible, claro.
Era imposible. Y bueno, y terminamos en noviembre de 2019, más o menos octubre de 2019, lo terminamos de vender, entre comillas, porque lo terminamos trasladando a un familiar que, bueno, continuó con el tema. Y la verdad que para nosotros fue una experiencia fascinante porque, bueno, empezamos a entender un montón de cosas de cómo se hacen negocios, cómo se puede llegar a la gente de determinadas maneras. Y como aprendizaje te digo, quizás uno piensa, bueno, 100 pesos por día en Facebook puede parecer poco, pero el nivel de transmisión que hay en Facebook es tan grande, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, sí. Digo, nosotros gastábamos, nuestro primer presupuesto mensual de publicidad fue 100 pesos. Durante prácticamente 8 meses. O sea, gastamos.
¿Hablando de qué año?
Y eso fue en 2018, fines de 2017, 2018. Y 100 pesos por mes, no es nada. Pero cuando vos la segmentación la haces de manera correcta, o sea, nosotros obviamente lo hicimos sin quererlo porque fuimos haciéndolo de manera lógica, no con gente profesional. Digo, esos 100 pesos se van haciendo cada vez más eficientes. Entonces, realmente digo, parece poco 100 pesos hoy. Imagínate que en ese momento eran, no sé, eran $8, 9, $10, no sé, en dólares, pero era muy poco. Pero realmente es algo que vale mucho la pena. Así que si en el caso que necesites obviamente asistencia en eso y quieras alguna recomendación, por supuesto, contá con nosotros, contá conmigo, con Fundación Apolo.
Siempre es importante.
Sí, podés contar con nosotros. Y es muy interesante esto que decís, porque nosotros recién planteábamos que la logística a nivel nacional, por las distancias que hay, son complicadas. Y veo que tu proyecto, más allá de que soluciona un problema, también le da una salida a una persona que tiene una necesidad, ¿no? Esto que contabas del chico que tenía que trasladarse. Si bien hoy la relación trabajo y home office ha cambiado mucho, imagino que hay un montón de gente en esa situación. Y es interesante poder saber que hay un emprendedor argentino que le está dando también a otro laburante argentino la posibilidad de mantenerse en su nivel de vida, ¿no? Eso es realmente llamativo y está bueno, está muy bueno.
Exactamente. Bueno, en la medida. Sí, perdona, Medina.
Iba a decir que con lo que cuesta también invertir, como decía recién Gabriel, lo que cuesta invertir. En un emprendimiento hoy en día no es nada fácil y realmente es una buena iniciativa darle trabajo a la gente, fundamentalmente lo principal de todo, con tanta gente que quedó despedida, que quedó sin trabajo y tiene la oportunidad de poder estar desarrollando otra posibilidad como es la logística o lo que puede hacer hoy en día es muchísimo. Yo tengo un emprendimiento, por ejemplo, y la verdad es que no cuento con, o sea, para ir a entregar un paquete o demás, tengo que ir yo personalmente, no cuento con esa posibilidad, pero bueno, me gusta que esté en esta iniciativa, es algo muy, muy valorable también.
Bueno, yo les agradezco un montón, tanto Gaby, que me dijiste que podemos contar con vos, y Sabé, que te voy a llamar.
No tengo ningún problema, porque yo soy súper emprendedor también y me encanta eso, así que contá conmigo para lo que te pueda ayudar. De hecho, tengo, gracias a lo que fui viendo en la vida, tengo contactos que te pueden servir también a vos, así que obviamente eso está disponible, pero nada, contá conmigo.
Bueno, y eso, y voy a colación de lo que vos decís también, ¿no? Yo creo que yo siempre tuve desde muy chico una educación bastante cooperativa, literalmente cooperativa, porque si ustedes algún día pueden conocer lo que es el interior, van a ver que hay muchas regiones en que están mucho más atrasadas, entre comillas, que les faltan mucho más servicios, que les falta mucho más accesibilidad. Pero si vienen a la zona nuestra, van a notar que tenemos obviamente faltan rutas, por supuesto, pero tenemos los accesos, por ejemplo, a los campos con ripio, con piedra, con arena, de modo que si llueve podemos salir, ¿no? Y podemos salir con un coche, no con una chata con dos caballos como se hacían algunos años atrás. Tenemos teléfono, tenemos internet en la zona rural, pero sobre todo porque siempre nos basamos en un modelo cooperativo. Siempre fundamos cooperativas, cooperativas lácteas, cooperativas eléctricas y servicios públicos. El internet que yo uso acá es de una cooperativa, la televisión que llega es por una cooperativa, la telefonía fija ya quedó obsoleta, pero cuando llegó en los 80 llegó por cooperativas. O sea que la vocación nuestra es seguir, y sobre todo a futuro, y le voy a robar una frase de Andrés Repeto que dice: el mundo que se viene es entre todos, y es realmente así. Digamos, esto de que se corta por un lado solo no va más a ningún lado. Hoy todavía quedan algunos casos, pero el futuro es muy, muy, muy claro en ese sentido. Se hace entre todos, se hace de manera colaborativa. Por eso también el auge de este tipo de tecnologías que ponen en contacto de persona con otra, ¿no? Formar comunidad, saber que entre todas las cosas es mucho más fácil, mucho más eficiente, mucho más amigable. Bueno, y el ecosistema emprendedor, esto ya la tenemos como muy clara, ¿no? Pero bueno, también somos responsables de llevar ese mensaje a todos lados. Así que, por eso me encantó cuando me invitaron y la iniciativa esta del podcast, que se puede compartir y que puede llegar a un montón de gente. Estuve escuchando fragmentos de todos los que tienen subidos y me encantó. Así que, bueno, mis felicitaciones también para ustedes por la iniciativa.
Bueno, muchas gracias. Realmente es un laburo que hacemos, digamos, ad honorem. Imagínate que esto... hace muy poquito empezamos a ser apadrinados por Fundación Apolo, lo cual nos permite también llegar a mucha más gente a través de la publicidad que nos hacen de este podcast. Realmente también nos gusta mucho conocer gente, digamos, destacada de la sociedad, gente que emprende, gente que tiene proyectos y que quiere salir adelante y que quiere ayudar a los demás a que esto suceda, como estás haciendo vos, Ariel, que realmente es un ejemplo también, y nos da el pie para que otras personas que por ahí les falta un poquitito de empuje para decir, bueno, quiero empezar con lo mío, puedan escuchar esto y decir, ¿sabes qué? Voy a ponerme a trabajar, voy a hacer de este país una Argentina mejor, y bueno, eso es lo que queremos transmitir realmente. Así que, bueno, por supuesto queremos también que vos aproveches este espacio para que nos cuentes cuáles son las redes sociales donde pueden enterarse de todos los milestones de Rush, y también obviamente para que vos puedas compartir y avisarles a todos los oyentes que, bueno, pueden bajarse la aplicación. Yo ya me la bajé porque me parece una iniciativa fantástica. Seguramente yo sea cliente de Rush y no sé si chofer, porque quizá no me alcanza el tiempo tal vez para hacer los traslados, pero sí voy a ser seguramente cliente porque me parece una iniciativa fantástica. Y bueno, contanos un poquito de dónde podemos encontrar las redes sociales, a la tuya, a la de tus socios y las de Rush en particular.
Bueno, la forma más general y más certera es visitando la web, que es www.rush.com.ar. Les recordamos que Rush se escribe R-U-S-H-H, rush.com.ar. Ahí tienen un montón de información, tanto para las personas que quieren ser choferes, como para las personas que van a ser usuarios para enviar, para recibir las encomiendas. Y tienen los links directos a nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es @rush.ok. Y también tienen inclusive un link para un WhatsApp de atención que está abierto las 24 horas para las consultas que quieran hacernos. Y después, obviamente, si googlean hoy por hoy a Rush, van a aparecer ahí un montón de información, noticias, notas que nos han hecho en medios más chicos, en medios grandes, nacionales. Así que vías de comunicación hay un montón y estamos siempre esperando, deseosos que nos lleguen las consultas. Por mail, inclusive, que es info@rush.com.ar, también nos pueden contactar por ahí. Así que esperándolos y con muchas ganas de formar esta gran comunidad que empezó desde una zona rural muy chiquitita, en una zona núcleo del país, y que ya se va replicando, por ejemplo, en la zona de Venado Tuerto, que es al sur de Santa Fe. Exactamente, claro. Y bueno, y de hecho nos han contactado también una empresa de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, que tiene ahí también muy cerca a Chivilcoy, a Junín, a Salto, Pergamino. Bueno, también
está expandiendo por todo Buenos Aires.
Exactamente, exactamente. Inclusive algunas zonas de Entre Ríos también. Bueno, Córdoba capital, ni hablar. Así que, bueno, muy contentos y como siempre decimos, remando mucho para poder ser, una compañía que realmente dé soluciones, porque somos muy conscientes que también las soluciones se van haciendo mucho más ágiles en la medida que la comunidad crece. Más
choferes hay, más usuarios. Hablando de soluciones, ¿no? Cada proyecto, cada cosa que uno quiere emprender, también tiene su parte negativa de todo esto, ¿no? Porque no es todo color de rosas como uno lo plantea. Y quisiera saber cuáles fueron las amenazas o cuáles fueron, dentro de un análisis FODA, por ejemplo, cuáles fueron las amenazas que tuviste en este trayecto.
Bueno, obviamente, justamente hablando de amenaza, hablamos de lo externo, digamos. Bueno, todo lo que tiene que ver con cuestiones legales, cuestiones, digamos, impositivas, todo lo que es la inscripción de marcas, de sociedades y demás, lamentablemente es muy engorroso. Los plazos son muy largos. Nosotros teníamos la plataforma, la tecnología de RAS y la gente lista para trabajar a mediados del año 20 y terminamos lanzando a finales de año porque nos faltaba que la sociedad esté aprobada. Lo que tiene que ver con los bancos es extremadamente burocrático y lento. Nosotros, para abrir una cuenta corriente para nuestra sociedad, que lo tenemos que tener obviamente para trabajar como se debe, en blanco, digamos, muy engorroso, los papeles, toda la documentación que te piden los bancos, los públicos, pero los privados también, porque están todos bajo la normativa del Banco Central. Es una cantidad que es muy difícil de conseguir. Hay que tener, nosotros trabajamos con 4 contadores, o sea, una startup como nosotros, chiquitita, que tenemos que estar contando cada peso que sacamos del bolsillo, tenemos que tener 4 contadores. Es muy, muy complejo y obviamente el acceso al financiamiento. Yo diría que es imposible, en realidad. Puede haber, y me pasa en el campo lo mismo, y me pasa en el bar lo mismo. Si uno quiere acceder a una cuestión crediticia como para expandirse, crecer, si yo en el campo quiero comprar 10 vacas, o si en el bar quiero comprar 10 mesas y quiero ir a pedir esa plata prestada, no existe, y si existe es una tasa usuraria. O sea, esa es la gran amenaza que tuvimos. Y bueno, obviamente el camino del emprendedor siempre es difícil, digamos, ¿no? Cuando el camino del empresario ya consolidado es difícil, mantenerse es muy complejo, y de la persona que está arrancando con algo es más difícil todavía. Así que no quiero desmotivar a nadie, al contrario, pero tiene que saber la persona que se mete a hacer algo, y ustedes dos lo saben muy bien también. Hay que ser muy, y voy a usar esta palabra de moda, que es resiliente, ¿no? Hay que ir para adelante, no aflojar nunca, y estar dispuesto a pasar los fines de semana abocado a esto y a la noche también, y armándose de paciencia, sobre todo para hacer colas en organismos y demás.
Ya para ir cerrando, bueno, sí, la persona que se quiera anotar, que quiera información sobre RASH, bienvenido sea, y bueno, estamos dispuestos todos nosotros para poder ayudarte en lo que necesites. Y para los oyentes les decimos que la verdad es que emprender es difícil, pero siempre hay un camino positivo que lo vas a ver a largo plazo, así que siempre tomar la iniciativa de hacerlo es algo que es positivo, y además darle trabajo a los que necesitan es algo que también hoy en día se está necesitando mucho en el país, así que quienes puedan hacerlo, bienvenidos sean, y quienes no, bueno, paciencia, que en algún momento se va a poder, porque no es fácil emprender hoy en día, necesitas mucho dinero, necesitas, bueno, como dijiste vos, contadores, y esas personas hay que pagarles, la verdad que es muy engorroso también, como decías, lo que estabas diciendo del Banco Central, de toda la cuestión legal de todo esto, y mucha, bueno, hay que seguir para adelante.
Nos queda otra, y aparte, bueno, la importancia, y ya con esto cierro, la importancia de emprender en un país golpeado como el nuestro, y además yo creo que es la patria, el hacer patria, como dicen algunos, es realmente generar trabajo y generar economía y generar movimiento. Así que bueno, en esa estamos, a meterle para adelante.
Bueno, en este sentido también, y ya más yendo para lo que es el cierre, como venía diciendo Irina, creo que es importante aclarar que el emprendedurismo en Argentina tiene este no sé qué como de apasionante, ¿no? Yo creo que todos los que logran concretar su emprendimiento son personas que son muy apasionadas en lo que hacen, así como vos, Ariel, demostrás que esta pasión cuando hablas y cuando decís todas las cosas buenas y malas que te han pasado. Entonces, también es importante poder darles a los emprendedores en general una base sobre la cual puedan trabajar y desarrollarse, porque después esos emprendimientos se transforman en micropymes, y esas micropymes después en pymes, y después en empresas más grandes. Y fíjate que hay muchos que lograron llegar a ser unicornios, estas empresas argentinas que valen más de 1.000 millones de dólares. Así que imagino que Rush, obviamente no es un objetivo que uno se pone, ¿no? Ser un unicornio, pero imagino que siempre está en el corazón del emprendedor es superarse día a día y tratar de que todas las cosas vayan yendo cada vez mejor. Así que, Ariel, por supuesto, nosotros desde acá te deseamos lo mejor, esperamos que puedas seguir desarrollando tu emprendimiento. Obviamente contás con nosotros, y en el caso de que necesites de los grupos de trabajo de Fundación Apolo para que te podamos asesorar, en el caso de que necesites asesoramiento o lo que sea. Y también queremos felicitarte porque emprender en Argentina es una tarea titánica, y esperamos también que en algún momento desde el gobierno o mismo desde Fundación Apolo podamos presentar proyectos en beneficio de los emprendedores para que puedan cada vez, para que se les haga más fácil esta incursión en sus proyectos. Porque como vos decías, las regulaciones bancarias de la IGJ, las regulaciones de los seguros y todo son realmente burocráticas simplemente y muy, muy complicadas en algunos momentos. Los registros de marca, lo mismo. Así que bueno, ojalá en algún momento podamos cambiar esa realidad, porque justamente para eso estamos también. Y bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo realmente de tu participación, fue muy grato tenerte en el programa. Ojalá que los oyentes se sumen al proyecto de Rush, tanto como choferes como clientes. Esperamos también que esto pueda servirle a un montón de gente, también emprendedora como vos, que necesita que haya servicios de logística más baratos y servicios de logística mejores que los que hay hoy día. Así que es fantástico haberte tenido. Me alegra mucho que seas del interior, porque no conocía a muchos emprendedores del interior, y creo que las problemáticas del interior son mucho más profundas de lo que la gente de Capital y Buenos Aires cree. Así que es un buen momento también para instalar el tema de las diferencias que hay entre el interior y las ciudades grandes. Así que bueno, lo tomamos como un aprendizaje además para nosotros, y esperamos, bueno, poder saber más de Rush en un futuro cercano, y esperamos también que pronto puedas volver a participar de Impulso Libre. Te agradecemos mucho. Irina, no sé si querés comentarle algo.
Me da mucho orgullo que personas como vos quieran hacer un emprendimiento y, como decíamos antes, dar trabajo. Con tema de la AFIP, que hoy en día es muy tedioso, tenés que estar justificando absolutamente cada centavo. Lo comprendemos muy bien, tanto Gabriel como yo. Me da orgullo y estoy muy feliz de haberte tenido en el programa de hoy. Espero que próximamente te tengamos de nuevo acá para estar hablando de otras índoles que también son muy importantes. Quedaron algunas preguntitas en el tintero, pero ya no tenemos más tiempo, así bueno, te felicito nuevamente por ser padre y también por el emprendimiento.
Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes el espacio, Irina y Gaby. Me encantan los podcasts que están haciendo, los voy a seguir. Esperemos más adelante tener novedades de Rush, así también puedo conocer a Pablo y a Rosario. Y agradecerles obviamente la buena onda, la predisposición y todo el trabajo que están haciendo desde la fundación, que realmente suma. Así que un abrazo para todos.
Bueno, les contamos a los oyentes que vamos a estar realizando sorteos y posiblemente a través de las redes propias de Impulso Libre. Y bueno, le mandamos un saludo enorme a los oyentes. Rosario y Pablo, bueno, no pudieron participar, pero en los próximos programas van a estar presentes también. Y bueno, espero que tengan una buena tarde, buena noche, buenos días. Que sigan escuchándonos. Muchas gracias.